Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es viernes, es 11 de mayo del 2018. Hoy suben las temperaturas en el norte, aunque el fin de semana van a bajar sobre todo en el interior, ¿eh? Hay tormentas en Cataluña, Navarra y Aragón, hay sol en Baleares y Canarias, y esto es lo que nos espera. Y como todo en Cataluña sigue siendo provisional y nada mejor para esta etapa que un presidente de la Generalidad tutelado, dirigido, leal, pata negra del independentismo, Puigdemont ayer desveló quién era el elegido, Alareu. Ya conocemos quién es el capricho de Puigdemont. ¿A quién va a elegir Puigdemont? Pues al más sectario, al más radical, al más servil, al más xenófobo, al más racista, al más talibán y al más fanático. Como de esos tiene unos pocos, la verdad, porque es que tenía muestrario. Ha cogido el catálogo y ha elegido a un individuo llamado Quim Torra. ¿Para qué lo ha elegido? Pues para que sea investido presidente con los votos de Juntos por el Fricandó y de Esquerra Republicana. Seguramente con la abstención de la CUP, lo cual permitiría que en segunda votación fuera elegido por mayoría simple. Quim Torra no tiene cuentas con la justicia y va a ser el que ponga fin a varios meses de bloqueo, formando un gobierno que prácticamente ya, al parecer, está decidido. Pero claro, tiene que cumplir unas condiciones este Quim Torra, y es dejarse tutelar. En primer lugar, le ha dicho Puigdemont que no ocupe su despacho, que simbólicamente se quede vacío para que así su memoria siga viva, como una llama, como esta llama que encienden siempre estos, en recuerdo de 1714 y tal y que cual, cuando le dan la vuelta a la historia. Cosa en la que este, por cierto, era un experto. Este montó en el mercado del Borne, en el mercado de verduras, exposiciones en torno al 1714, eso que se llama talleres interpretativos del 1714, que era como para echar a correr. Bueno, que no ocupe su despacho y que tampoco ocupe el salón oficial de recepciones. Es decir, que esto dé la imagen de provisionalidad que Puigdemont quiere completar con una suerte de Consejo de la República, de esa República imaginaria en la que vive, que presidiría él en Bruselas o en Berlín, o ya veríamos, siempre y cuando los jueces alemanes no le envíen para España, que ahora le cuento por qué les digo eso. La idea de Puigdemont es que este Quim Torra, en el momento en el que convenga, convoque elecciones. Y ya está. Bueno, ¿es una buena noticia para Cataluña? No, porque no supone la vuelta a la normalidad. Si ustedes consideran normalidad nombrar a este individuo presidente del gobierno autónomo, pues ya me explicarán. Un individuo que dice, porque este tiene un historial, este se ha pasado diciendo barbaridades en las redes sociales. Los españoles solo saben expoliar. Si seguimos así algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan locos como los españoles. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años han eliminado de su vocabulario, etcétera, etcétera. Eso lo dice también de todos los catalanes que se sienten españoles, que por cierto, son más de la mitad. Por lo cual ya, ¿qué quieren que les diga? Pero, ¿y Puigdemont? Ustedes saben que la decisión, la primera decisión de los jueces de Cholchen, fue dejarle libertad en Berlín, pero era una decisión temporal. ¿Por qué? No apreciaban riesgo de fuga y no encontraban o no encajaban en su código penal el delito de rebelión. Bueno, ahora el juez Llarena ha enviado documentación complementaria sobre la euroorden a Alemania. ¿Por qué? Porque tiene que tomar la decisión final los jueces de Alemania, de Schulchen Schulchen. Y le ha enviado 17 folios a los que ha tenido acceso este programa, la cadena COPE. Y le deja alguna que otra puya a los jueces alemanes. Le recuerda que estamos ante una causa muy compleja y que los hechos recogidos en su auto de procesamiento solo recogen los hechos que tienen relación con las exigencias penales de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no recogen hechos que puedan reflejar cuestiones de interés para otros países. Y le recuerda a los jueces alemanes, así como de toque a la remanguille, en qué consiste la euroorden. Y que si la pena prevista en el Estado emisor tiene un máximo de al menos 3 años de prisión, el Estado requerido debe proceder a la entrega sin entrar en más disquisiciones. De ahí que confíe en que se acepte el delito de corrupción y malversación. Lo que pasa que Llarena no quiere a Puigdemont por malversación. Si mañana los jueces alemanes dicen te envío a este por malversación, Llarena no lo coge. Si te lo quedas ahí. ¿Por qué? Porque se teme que en cuanto este llegue a la frontera tire de cartera y diga ¿cuánto se debe aquí? ¿Cuánto era lo que dicen de mi malversación? 3 millones de euros como estos. Y una vez has satisfecho esa cantidad, tú puedes seguir con la causa abierta, pero no lo tienes en prisión. Y este está inmediatamente, bueno, en el Palacio de la Generalidad ocupando su despacho. Por eso Llarena solo lo quiere por el delito de rebelión. Es verdad que en este escrito Llarena dice que la alternativa podría ser sedición. El juez recuerda a Alemania que para España rebelión es derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. Alternativamente, también recuerda que según el 544 del Código Penal podría ser sedición, alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Es decir, Llarena ofrece a los jueces alemanes, si no quieren enviarlo por rebelión, enviarlo por sedición. Lo que no quiere es que se lo envíen por malversación. Además de contarle los hechos en este escrito, le recuerda o le pone ejemplos de la violencia que no apreciaban los jueces alemanes. Y le pone unos pocos. Le recuerda que la actuación de los Mossos de Escuadra evidentemente ha sido clave. Un cuerpo de 17.000 agentes le manda vídeos en los que se demuestra cómo no cumplieron su deber en el 1 de octubre o cómo los Jordis les dieron las gracias por hacer lo que querían los soberanistas. Luego hay una frase que es definitiva en este escrito. No resultaría entendible que el presidente de un land alemán pueda impulsar una actuación como la que hemos descrito y que esa actuación no suponga un quebranto del orden si se cuida que todo se ejecute con capital privado. O sea, ¿con capital privado podría alguien hacer eso en Alemania? ¿A que no? Tampoco en España. Y menos con capital público. Atención a esta documentación complementaria que puede tener consecuencias y amargarle un poco la existencia a este que va tan sobrado. Ahora son las 6:09 y vamos a conocer más cuestiones en titulares.
Es noticia de última hora. Se investiga la muerte de una chica de 21 años y un joven de 24 en un campo de tiro de Granada. Cada uno de los cadáveres presentaba una herida de bala. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de un nuevo caso de violencia machista, aunque no descarta la muerte por accidente.
Las denuncias por violaciones han aumentado un 28% en el primer trimestre del año. También suben un 14% los delitos contra la libertad sexual. La Agencia de Protección de Datos ha comenzado a investigar la filtración de los datos personales de la víctima de la manada. Las pueden alcanzar los 600.000 euros. Mar España es la directora de la agencia.
Esas personas físicas, esos responsables de esas páginas web o esos foros que han difundido datos de carácter sexual sin consentimiento podría ser una infracción muy grave en el ámbito administrativo.
Ya están en sus casas los tres bomberos sevillanos que el pasado lunes fueron absueltos en Lesbos de la acusación de tráfico ilegal de personas. Trabajaban en esa isla griega como cooperantes sacando del agua a refugiados sirios a la deriva. Manuel Blanco es uno de los bomberos de la ONG Proema Aid.
Que si bien Manuel, Julio y Quique hemos salido, esta sentencia viene bien no solamente para nosotros, porque se estaba juzgando a personas que ayudaban. Se estaba juzgando, se estaba penalizando, se intentaba penalizar la solidaridad.
Los precios del combustible continúan subiendo. El último incremento del 3% ha situado el litro de gasolina por encima del euro con 30 céntimos. Llenar el depósito cuesta 5 euros más que hace un año.
Esto es una burrada lo que está subiendo.
Se nota. 3 o 4 euros más en cada depósito.
A lo mejor me puedo gastar a la semana 50 euros en gasolina y antes 30.
Nos tenemos que seguir moviendo, así que lo que nos pidan prácticamente.
Va a tener que llegar el verano, vacaciones y tiene que subir aquí la gasolina. Aprovechen las ocasiones, vamos.
Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal ha batido otro récord brutal. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 50 sets ganados consecutivos lleva el español para meterse esta vez en los cuartos de final del Mutua Open de Madrid. Anoche se deshizo del argentino Schwarman en dos sets, 6-3 y 6-4. Y hoy se va a medir a partir de las 5 a Dominic Thiem para buscar un puesto en semifinales. En fútbol es noticia Neymar. La cuenta al partidazo de COPE. El Real Madrid no hará ningún movimiento por el brasileño hasta después de la final de la Champions. Y debe ser el jugador el que dé el primer paso. Y también es noticia el futuro de Fernando Alonso. Por primera vez se plantea abandonar la Fórmula 1 a final de temporada. Hoy arranca el Gran Premio de España en Barcelona.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
74.970.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La barra de labios que se llevará, la crema perfecta para tu piel este verano, ya está aquí Secretos de Belleza. Llega el momento de disfrutar de un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia hasta el 13 de mayo. Ven y descubre todas nuestras sorpresas. 20% de regalo en Secretos de Belleza, solo en El Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me he dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, iniciará esta mañana una ronda telefónica con los portavoces de los grupos para proponer a Quim Torra como candidato a la investidura. Después de conocerse la propuesta de Puigdemont, el debate podría celebrarse el próximo lunes. Javier García, buenos días.
Buenos días. Quim Torra es el plan D de Carles Puigdemont para la presidencia de Cataluña, un abogado sin carnet de partido que lideró de forma interina la asociación independentista Òmnium Cultural. Será una etapa provisional que debe, dice Puigdemont, defender el mandato del 1 de octubre.
En él recaerá principalmente la responsabilidad de la gobernación interior, la defensa de los derechos nacionales de Cataluña ante un Estado autoritario que se niega a hablar y, sobre todo, de una manera especial, le corresponderá garantizar el respeto por el mandato del 1 de octubre.
Torra ha aceptado la propuesta, pero ha remarcado que considera al fugado Puigdemont como presidente legítimo. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha destacado que es otro candidato puesto a dedo y el socialista Miquel Iceta que su trayectoria no les permite confiar en él.
El presidente Mariano Rajoy asegura que está dispuesto a dialogar con el gobierno que salga en Cataluña tras la investidura. El Ejecutivo analizará los primeros pasos de Torra y levantará el artículo 155 en Cataluña en cuanto ese nuevo Ejecutivo eche a andar. María Daván, buenos días.
Buenos días. El gobierno aludía a valorar la figura de Quim Torra, pero recordaba que tendrá la obligación de respetar la ley y deberá estar en condiciones de cumplir con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat. Además, tendrá que gobernar para todos y no para la mitad de los catalanes. Fuentes consultadas por la COPE apuntan que Puigdemont busca con este candidato un hombre de paja para seguir gobernando a su antojo, una figura provisional a la que poder desplazar en caso necesario. De momento, eso sí, es un candidato sin cargas judiciales. Podrá ser elegido y el 155 quedará en suspenso. Pero esas fuentes apuntan dos cosas. Una, que ese artículo puede volver a aplicarse si se vulnera de nuevo la ley. Y dos, que Torres era muy independentista, pero ve los problemas judiciales en los que están inmersos sus antecesores, Masip Puigdemont, y andará con pies de plomo.
Ciudadanos mantiene el pulso con el gobierno sobre Cataluña. El Partido Naranja cree que el gobierno de Rajoy tiene demasiada prisa por levantar el 155 en Cataluña. Rivera habla incluso de un pacto de Rajoy con los nacionalistas de Esquerra y el PNV. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Tras retirar su apoyo al gobierno por la forma de aplicar el 155, Albert Rivera pide ahora a Rajoy que no lo levante a cualquier precio. No basta, explicaba en Telecinco, con que la semana que viene haya un gobierno de la Generalitat.
Si ese gobierno dice, nos hemos equivocado, vamos a cumplir la Constitución, vamos a cumplir el Estatuto y vamos a gobernar la comunidad autónoma, entonces sí, no tiene sentido el 155. Pero si ese gobierno dice, no, nosotros somos legítimamente representantes de una república no sé qué, y en el fondo Puigdemont es el presidente, y aquí a la que ustedes se despisten voy a seguir haciendo lo mismo, entonces no. Claro, depende de cómo acabemos esta película. Y yo lo que veo es que este gobierno, por la supervivencia, decimos antes, de Rajoy, es, oye, vamos a salir corriendo de allí, que oye, que esto es un lío.
Según Rivera, no hay que ser Sherlock Holmes para ver que Rajoy tiene un pacto con el PNV, que está dialogando además con los independentistas catalanes. En ese sentido, le recuerda, solo se puede hablar de lo mismo que habla con el resto de comunidades autónomas y dentro del marco constitucional.
A todo esto, un olvido con Hacienda puede inhabilitar a Puigdemont para ejercer un cargo público. El Ministerio de Hacienda filtraba ayer que el político fugado en Berlín no ha presentado su declaración de bienes a los 3 meses de dejar el cargo, como marca la ley. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Por ley, los altos cargos de las instituciones catalanas están obligados a presentar las declaraciones de actividad, patrimonio e intereses en el plazo de 3 meses desde que son nombrados o cesados de sus funciones. A pesar de que a Puigdemont se le ha pedido la documentación de manera reiterada, incluso firmó en Bruselas una acuse de recibo, según ha sabido COPE, no ha hecho nada. El límite es agotado y Hacienda ultima un expediente por falta grave que derivará en una inhabilitación de 4 años para ejercer cargo público. Es algo que ha sacado a pasear el victimismo de los partidos soberanistas.
Que la caza de brujas de las instituciones contra el Estado no es propio de una sociedad democrática.
Asediar y demoler y, si puede ser, encarcelar algún día al señor Puigdemont. No estamos hablando de justicia, sino que estamos hablando de crueldad y de venganza.
Son Carles Campuzano, del PDeCAT, Joan Tardà, de Esquerra Republicana. El expediente podría estar aprobado en 2 o 3 semanas.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prometió a las asociaciones de víctimas con las que se reunió en Moncloa que no habrá cesiones a ETA a cambio de su disolución definitiva. UPN pide a Rajoy que firme por escrito que no habrá acercamiento de presos. Si no lo hace, el partido navarro no apoyará los presupuestos. Los partidos escenificaron unidad en la reunión del pacto antiterrorista a la que no acudió el PNV. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Ni concesiones ni contraprestaciones. El cumplimiento estricto de la ley. Más de 4 veces repitió el ministro Zoido como un mantra la misma respuesta ante un hipotético acercamiento de presos de ETA, País Vasco y Navarra. Juan Ignacio Zoido asegura que era un encuentro para reforzar la unidad frente al terrorismo pese a la ausencia del PNV y recordar la derrota de ETA y el drama y la lección de las víctimas. Casi todos huyeron de la polémica, menos Íñigo Agí, de Unión del Pueblo Navarro.
Hoy hemos exigido al presidente Mariano Rajoy un compromiso firmado de que efectivamente no se modificará o que no sentará para ese acercamiento de los presos de ETA. Si no tenemos ese documento, Unión del Pueblo Navarro votará no a los presupuestos generales del Estado.
Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, advirtió: dejar de matar no puede tener premio.
Más cosas. Las violaciones denunciadas han subido un 28% en el primer trimestre del año. Las comunidades con más casos son Cataluña, Madrid y Andalucía. Según los datos del Ministerio del Interior, también ascienden en casi un 14% los delitos contra la libertad sexual. Carmen Lavallén.
Se disparan las violaciones en España. Fueron 4 al día en el primer trimestre del año. En total, 371 agresiones con penetración, lo que supone un aumento del 28,4% con respecto a hace un año. Estas el secuestro el delito que más crece, según arroja el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior. En total, entre enero y marzo, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13,8%, con 3.025 casos contabilizados. Continúa con ello y se acentúa la tendencia al alza de los datos de criminalidad sexual. Los casos de violación crecieron ya casi un 11% en 2017, año en que aumentaron casi el 8% los delitos contra la libertad sexual.
Entre tanto, el Ministerio de Justicia acepta ampliar y garantizar la paridad en la comisión que se encargará de revisar los delitos sexuales en el Código Penal. Esta comisión se reunió ayer por primera vez y esperará tener el mismo número de hombres y mujeres para comenzar los trabajos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Le pidieron una comisión equilibrada entre mujeres y hombres para dar una respuesta adecuada. Y Rafael Catalá hace suya la propuesta y en los próximos días nombrará a un buen número de mujeres expertas en derecho penal para formar parte de la comisión que alberga hasta 30 vocales.
Esa sección estaba compuesta históricamente fundamentalmente por hombres y estoy totalmente de acuerdo en que deben tener una composición proporcional. Para ello, en los próximos días voy a proceder a nombrar, a designar un número importante de mujeres expertas en esta materia que puedan colaborar en ese informe que nos servirá para una reforma legal que llevaré al Parlamento en los próximos meses.
Las leyes tienen que adecuarse a la realidad social, dice el ministro de Justicia, y esta reunión es el punto de partida para promover la reforma del Código Penal.
Debate sobre el turismo en las ciudades. Madrid se suma a la limitación de pisos turísticos. El ayuntamiento va a exigir, entre otros requisitos, que los alojamientos tengan entrada directa desde la calle. Esto descartaría el 95% de los actuales pisos turísticos en la capital. COPE Madrid, Cristina López Benedicto.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena exigirá un acceso independiente desde la calle a las viviendas turísticas del Distrito Centro, con lo que se quedarían fuera de la legalidad el 95% de la que existen actualmente. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Que si hemos equiparado la vivienda de uso turístico con cualquier otro alojamiento turístico, le pedimos que cumpla exactamente los mismos requisitos. Además, desde el cumplimiento de toda la regulación técnica, establecemos que tenga un acceso independiente desde la calle. Esto es una condición muy estricta. Y somos conscientes de que es una condición muy estricta, porque nos preocupa el excesivo número de viviendas turísticas que tenemos en este momento en el centro. Y entendemos que hay que reducirlo, y hay que reducirlo drásticamente.
El plan de usos de alojamiento turístico pasará por Junta de Gobierno el próximo mes para su aprobación definitiva en noviembre o diciembre. El Gobierno de Carmena ya aprobó el pasado mes de enero una moratoria que comprendía la suspensión durante un año de la concesión de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico.
El Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos en contra del PP y de UPN y la abstención de Ciudadanos la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La toma en consideración por el Congreso de la proposición de ley para despenalizar la eutanasia representa solo un primer paso al objeto de modificar el Código Penal que ahora mismo castiga con penas de hasta 10 años de cárcel la cooperación en un suicidio. En paralelo, PSOE, Podemos y Nacionalistas pretenden acompañar el salto con una legislación que convierta el suicidio en un nuevo derecho. El PP, en contra, carece de capacidad por sí solo para frenar nada, pero arranca ahora un largo recorrido parlamentario en ponencia, comisión y de nuevo en pleno, y durante el que puede pelear con enmiendas para suavizar las pretensiones maximalistas. Entre las bazas de los populares, siempre y cuando logre contar con Ciudadanos, su mayoría suficiente en la mesa de la Cámara para dilatar los plazos de tramitación hasta quizá el fin de la legislatura, con lo que la iniciativa decaería. I'm young and I'm foolish, I made bad decisions, I block out the news, turn my back on religion, don't have no degree, I'm somewhat naive, I made it this far on my own, but lately that shit ain't been getting me higher, I lift up my head and the world is on fire, there's dread in my heart, and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Pray. Maybe I'll pray. I am never believed in you, no, but I'm gonna pray.
Ya se puede ver el vídeo de uno de los mejores temas del último álbum de Sam Smith. La canción se llama Pray. Precisamente, el cantante británico estará la próxima semana en España. El martes actuará en Barcelona y el miércoles en Madrid. You won't find me in church. No!
reading the Bible. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint.
Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur 101.0.
COPE. Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y es viernes, es 11 de mayo del 2018. Y han pasado 110 días desde las elecciones catalanas en los que prácticamente hemos asistido a una de las pérdidas de tiempo más gloriosas de los últimos años en nuestra política, pérdida de tiempo, porque hasta que han pasado 110 días no ha decidido Puigdemont nombrar a alguien que pueda ser elegido, que no tenga impedimento legal para ser elegido presidente de la Generalidad. Claro que pudiendo elegir a un tío normal, no, ha elegido a un fanático, a un talibán, a lo que viene siendo un independentista de raíz con toques xenófobos, etcétera, etcétera. Se llama Joaquín Torra, no tiene cuentas con la justicia y podrá ser elegido, ya veremos cuándo. No demasiado tarde, y va a ser elegido pues seguramente con la abstención de la CUP en segunda votación, pero eso ya lo veremos. Este es uno de los que se ha corrido muy bien la mano escribiendo en Twitter cosas como esto de que los españoles solo saben expoliar. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años han eliminado del diccionario, etcétera, 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 ¿no? Puigdemont no lo deja ocupar su despacho y además le recuerda que ha creado un Consejo para la República que él presidirá y que dará las líneas generales para que su delegado, que no es otra cosa lo que va a ser este tío, cumpla las órdenes debidamente. El Sartadi, pues era consejera de presidencia. El gobierno parece que prácticamente está ya pactado entre Esquerra y los demás. ¿Qué reacciones ha habido? Pues hombre, casi toda la oposición resalta su perfil sectario. Otros que haya sido puesto a dedo por ser fiel a Puigdemont, etcétera, etcétera. Mariano Rajoy dice que puede abrir un capítulo de diálogo. Ya me dirá con este tío qué diálogo puede tener, Pero, en fin, documentación complementaria. Ha tenido acceso la cadena COPE a la documentación complementaria de la euroorden que el juez Llarena ha enviado a Alemania. Porque Alemania tomó unas medidas, unas primeras medidas que fue poner en libertad a Puigdemont. Pero tiene que considerar la euroorden con todas las pruebas y con todos los hechos que le relata en esta documentación Llarena a los jueces de este estado impronunciable, del Tribunal Supremo de ese estado. Recuerda Llarena en estos papeles que les estamos contando esta mañana que estamos ante una causa realmente muy compleja. Y le pasa un relato de los hechos, además con documentación en forma de videos, que dejan poco lugar a dudas acerca del encaje del delito de rebelión en el Código Penal alemán. Le recuerda lo que es rebelión en España y le recuerda que en el auto de procesamiento solo se recogen los hechos que tienen relación con las exigencias penales de nuestro ordenamiento jurídico, del español. no recogen hechos que puedan reflejar cuestiones de interés para otros países. También le recuerda, y esta es la novedad, que según el 544 del Código Penal, el delito cometido por Puigdemont podría ser también sedición, no solo rebelión. Lo cual es dejar una puerta abierta para que, si no consideran que la violencia ejercida y documentada en esta información complementaria por Llarena no consideran que es suficiente, puedan procesarle por delito de sedición. Lo que no quiere Llarena, bajo ningún concepto, es que se lo envíen por malversación. Si los jueces alemanes deciden que el delito por el cual van a enviar a España en virtud de la euroorden al señor Puigdemont es de malversación, Llarena les dice que se lo queden, que no se lo manden. ¿Por qué? Porque tal como llegara a España, desembolsaría, y para eso ya pondría el dinero Omnium, una ANC que tiene mucho dinero, quien fuere, el dinero de la malversación. ¿Cuánto he malversado? 3 millones, aquí están. Con lo cual sigue abierta la causa, pero tú ya no lo metes en prisión. Y lo tienes al día siguiente en el Palacio de la Generalidad, o en el Parlamento, o donde quiera. Así que está bien, porque el texto en español refuerza la idea de que la definición de violencia tiene que quedar muy clara. Y no la puede hacer Alemania a la ligera. Y no la puede hacer Alemania a la ligera sin observar las pruebas, contrapruebas y matices, ni sin evaluar el material probatorio recogido en la investigación. Que es efectivamente lo que le envía Llarena a los jueces alemanes. También le da importancia a la agencia a la agenda de José María Jové, por recoger la estrategia de desestabilización y control de los Mossos de Escuadra. Y luego, en fin, los videos que le envías, actuaciones de los Mossos, agresiones a funcionarios policiales, acoso a vehículos policiales, insultos delante de las dependencias de la Guardia Civil, los registros del 30 de septiembre, cortes de vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con todo esto, los jueces alemanes tienen que tomar la decisión de la euroorden. Una vez analizada toda esta documentación, eso que puede tardar 15 días, 20, un mes, pues no estoy yo en la cabeza y en la agenda de los jueces alemanes, pero tampoco mucho más, porque esto se entiende, esta documentación que tenemos ahora en las manos se entiende rápido. Y venir a España, Puigdemont, por sedición o por rebelión. Ya veremos. Y también irse preparando para que en el mes de octubre o noviembre se proceda a la vista oral contra todos los que están encarcelados y procesados por este asunto. Octubre o noviembre. Y una vez emitida la sentencia, la justicia ya no tiene nada que hacer. Ya dependerá de los gobiernos que quieran saber qué hacer con aquellos que previsiblemente van a ser condenados. Están acusados de delitos muy graves. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Son las 6:37. Vamos a ver cómo viene el día ahora en estos titulares.
El Ayuntamiento de Madrid va a ilegalizar el 95% de las viviendas turísticas. Va a exigir, entre otros requisitos, que los inmuebles tengan un acceso independiente desde la calle. Se une así a ciudades como Valencia o Barcelona, que ya han limitado la proliferación de esta oferta turística en sus ciudades. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Somos conscientes de que es una condición muy estricta, porque nos preocupa el excesivo número de viviendas turísticas que tenemos en este momento en el centro. Y entendemos que hay que reducirlo, y hay que reducirlo drásticamente.
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ya figura en el directorio de la Universidad Complutense como funcionaria del personal administrativo. Cobrará unos 50.000 euros. Por su parte, Alicia López de los Mossos, la presidenta del tribunal que examinó el trabajo de fin de máster de Cifuentes, ha sido imputada después de que el juez haya visto indicios de un delito de prevaricación administrativa.
El Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos en contra del PP y de UPN y la abstención de Ciudadanos la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para despenalizar la eutanasia. Nicolás Jubé es catedrático de genética de la Universidad Madrileña de Alcalá de Henares en declaraciones a COPE.
Lo que hace falta en este país, y esto hay que decirlo muy claro, es centros sanitarios donde se hagan cuidados paliativos. Es decir, en vez de facilitar la muerte de un paciente, lo que hay que hacer es evitarle el sufrimiento, y evitarle el sufrimiento, que es lo que él quiere además. Y para no sufrir está precisamente los cuidados paliativos.
Un reciente estudio revela que las mujeres mayores de 65 años que viven solas se duplicarán en poco más de una década. La longevidad y la falta de fecundidad harán que en España rocen los 2 millones en 2031. David Reger, uno de los autores de ese informe, considera que hay que revisar el papel de la familia.
Tener hijos puede considerarse como una protección significativa en términos estadísticos, una protección contra esa situación de vivir sola.
Hoy también les hablaremos de la crisis entre Israel e Irán a cuenta del último ataque en territorio sirio, de esa reunión que tendrá lugar en Singapur el 12 de junio entre Donald Trump y Kim Jong-un, y muchas otras historias como, por ejemplo, las que aparecen en cope.es. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Habéis contado en Herrera en COPE en este programa que una mujer ha sido readmitida en su trabajo del que fue despedida por comerse una empanadilla en horario laboral. Pues en cope.es recapitulamos despidos surrealistas. Muchos tienen que ver con la aviación comercial, por cierto. Una azafata que se comió un sándwich en pleno vuelo, o dos subalternos que se entretenían en pleno vuelo también con una tableta electrónica. Esos son varios ejemplos. También contamos en cope.es que cada vez hay más cines en España que, sin embargo, se concentran en menos sitios. Y es que las grandes ciudades reúnen la gran mayoría de salas, mientras que apenas sobreviven en pueblos y zonas rurales. Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid tienen la gran mayoría de cines en España. Y España va segunda en Eurovisión, no en los rankings de favoritos, sino en el orden de actuación. Alfred y Amaya serán los segundos en cantar por detrás de Ucrania. No somos favoritos y el puesto no acompaña. Ningún segundo ha ganado el festival en la historia.
A ver qué pasa este fin de semana. 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta noche los compañeros de deportes nos han contado que a lo mejor Fernando Alonso deja la Fórmula 1.
Sí, es tiempo de hablar de futuros en casi todos los deportes y vamos a contar dos noticias que dio anoche el partidazo de COPE sobre este tema. La primera sobre Fernando Alonso, como dices, lo cuenta Carlos Miquel. Por primera vez se plantea abandonar la Fórmula 1 a final de temporada. Tendrá en cuenta lo extenso que va a ser el calendario, que se supone que se va a ampliar a 22 carreras, le parecerán muchas, y lo previsible que sea el Mundial, es decir, ¿quién vaya a ganar? Él solo piensa que pueden ganar cuatro pilotos, y si su McLaren no le da alegría, se plantea dejar la Fórmula 1 y participar en el Mundial de Resistencia y en las 500 millas de Indianápolis. Por cierto, que en Fórmula 1 hoy arranca el Gran Premio de España, que se disputa en Barcelona. La segunda noticia es sobre Neymar. El Real Madrid no va a hacer ningún movimiento por el brasileño hasta después de la final de la Champions, y debe ser el jugador el que dé el primer paso. Está claro que tanto el Real Madrid como Neymar quieren que se crucen sus caminos. Más futuros, el de Griezmann y su posible fichaje por el Barça. El último en avalarlo ha sido Iniesta.
Entiendo que Griezmann es uno de los mejores delanteros actualmente, ¿no? Y por lo tanto, pues no sé qué pasará en el futuro. Más allá de eso, ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid, y si acaba viniendo al Barça, pues será un gran fichaje, y si no, pues supongo que se buscarán otras opciones, pero más allá de eso poco puedo añadir.
Pueden ser los dos bombazos del verano, Neymar y Griezmann. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en cuarto de final en el Master 1000 de Madrid. Anoche se deshizo del argentino Schwarman en dos sets, 6-3 y 6-4. Hoy a partir de las 5 se enfrenta a Dominic Thiem. Lleva 50 sets consecutivos ganados.
Pues se pueden imaginar, la prensa hoy analiza el nombre de un político, ahora metido a futuro presidente catalán, que nos puede dar muchas tardes de gloria informativa. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Con adjetivos no muy amables en los titulares de portada. La Vanguardia titula así: Puigdemont designa al activista Torra como presidente interior y dice que Rajoy ofrece diálogo al nuevo gobierno catalán siempre dentro de la Constitución. ABC dice: Puigdemont entrega Cataluña a su hombre de paja. El País: Puigdemont elige sucesor a Torra, pero le prohíbe usar su despacho. La razón asegura que Puigdemont unge al títere Torra para repetir elecciones. Además, la promesa del gobierno tras el fin de ETA a veces subraya la amenaza ahora de Unión del Pueblo Navarro. UPN solo apoyará los presupuestos si Rajoy firma que no se van a acercar presos de ETA. El diario El Mundo relata la tensión ayer en la reunión del presidente con las asociaciones de víctimas en Moncloa. El País dice, en cambio, que las fuerzas del pacto antiterrorista cierran filas con el gobierno y que Rajoy ratifica su compromiso con las víctimas. Y La Razón asegura que el pacto antiterrorista evita tratar el traslado de presos. Además, esos datos del incremento de las denuncias por violación lo recogen todos los diarios hoy. La Razón dice que las denuncias por violación suben un 28% en el primer trimestre del año. El País destaca que la comisión para reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales será paritaria y entrevista a Adela Asúa, que fue ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Dice que la forma de nombrar los delitos sexuales importa y que hay palabras que ofenden a las víctimas. Y ABC destaca que ese aumento de las denuncias de violación en un 28% es significativo porque contrasta con las cifras de otro tipo de delitos que se mantienen estables en este comienzo del año. Y sobre la eutanasia, ABC destaca que el Congreso abrió ayer por primera vez la puerta a legalizar la eutanasia en España. El Partido Popular no pudo evitar que se aprobara un texto que viene del Parlamento de Cataluña y que ahora se va a debatir junto con otro que va a presentar el PSOE. Ciudadanos se abstuvo. Y la amenaza bélica de Israel contra Irán, tambores de guerra, titula en su portada La Razón. El País dice que Merkel y Macron alertan del colapso de la alianza de Europa con Estados Unidos y ABC concluye que ese enfrentamiento entre Israel e Irán amenaza ahora con una escalada bélica.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @ Herrera en COPE. 6 y 50, tercera corrida de la Feria de San Isidro con dos nombres propios, el diestro valenciano Román y el toro Hechizo. Sixto Naranjo, buenos días.
Buenos días, y es que tras dos días de escasos resultados en las ventas, este Hechizo de la ganadería de Fuente Imbro nos redimió del tedio. Un toro que se protestó en los primeros tercios porque algunos veían en él un animal de escasa fortaleza, pero que, milagros de la bravura, se vino arriba en el último tercio. Alegría, nobleza y profundidad en unas embestidas que fueron aprovechadas por el valenciano Román. El joven diestro valenciano supo conducir con mando y ligazón el torrente de casta que era Hechizo. Solo la espada alejó de la posible oreja a Román. El resto de la corrida de la ganadería de Ricardo Gallardo tuvo cierta nobleza, aunque le faltó chispa para subir su nota media. Joselito Adame no terminó de encontrarse con un lote de casta remontada y José Garrido volvió a mostrar su buen concepto cuando maneja el capote. De lo que nos acordaremos cuando finalice este San Isidro será de Hechizo, la magia de la bravura.
En nuestro apunte cultural sepan que la Reina Sofía ha calificado de preciosa la nueva edición de Las Edades del Hombre que inauguró ayer en Aguilar de Campoo. La montaña es el punto central sobre el que giran los 7 capítulos en los que se estructura la exposición organizada por las diócesis de Castilla y León. COPE Palencia, Alba Míguez.
Hoy mismo comenzarán a llegar los primeros visitantes a Mons Dei, una nueva edición de Las Edades del Hombre que abre sus puertas al público después de que ayer fuera inaugurada por la Reina Doña Sofía. Más de 120 obras de arte de Pedro Berruguete, Alejo de Bahía, El Greco, Goya o Gregorio Fernández. Manuel Herrero es el obispo de Palencia.
Esta exposición es una llamada a descubrir lo más íntimo de nuestro ser, la presencia de Dios que viene a nuestro encuentro para cubrirnos con su sombra, particularmente para los más necesitados y descartados.
Una nueva edición de Las Edades del Hombre que supone la perfecta unión entre el arte, la fe y la montaña palentina.
Y vamos ya con los estrenos de cine del fin de semana que nos trae Sefi García.
Abrimos cartelera con una comedia familiar con firma francesa, Mi familia del norte.
¿Le ayudaré a librarse de ese feo acento? ¿No es el único paciente aquí?
No, pero lo suyo no corre prisa.
Dirigida y protagonizada por el rey de la taquilla francesa, el actor Danny Boone, cuenta la historia de un diseñador y arquitecto de moda que se avergüenza de los humildes orígenes de su familia. Otra para todos los públicos, esta de animación, Sherlock Gnomes.
Esos gnomos corren un grandísimo peligro.
¡Ese dice que van a destrozarnos a todos mañana!
El director de Rec o Kung Fu Panda, John Stevenson, nos presenta ahora esta cinta de animación en 3D en la que pone a investigar a un despistado detective la desaparición de varios gnomos de jardín. La de calamidades naturales es Operación Huracán.
Nos va a aplastar la tormenta más grande del siglo.
¡Esa cosa quiere tragarnos a todos!
Otro popular director, Rob Cohen, vuelve a la cartelera con una película en la que un grupo de ladrones ejecuta un golpe millonario aprovechando un huracán de fuerza 5.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Nicolás Redondo, Edurne Uriarte, David Gistau y Pilar García de la Granja. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Estimado 155, cuando se forme un nuevo gobierno autonómico en Cataluña, que está a punto, ¿dejará usted de estar en vigor en la autonomía tal y como dice el Boletín Oficial del Estado del 27 de octubre del año 2017? Entonces, cuando se aprobó, nadie, ni siquiera Ciudadanos, pidió mantenerle a usted si el gobierno resultante de las elecciones fuese independentista, que lo va a ser. Más bien al contrario, Ciudadanos quería dejar a Puigdemont en funciones hasta la celebración de unas elecciones convocadas al amparo de usted, señor 155. Va a haber otro gobierno separatista en Cataluña y el Estado no debería irse más porque la Constitución sigue en vigor. El error se cometió durante décadas y conviene no volver a repetirlo y dejar sin más a los independentistas hacer de su capa un sayo, que lo van a volver a hacer. El nuevo, el designado por Puigdemont, es el más ultranacionalista que tenían a mano. Por lo tanto, hasta la próxima, señor 155.
Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí.
Y no te voy a negar.
Nicky Jam es el reggaetonero favorito de las estrellas de fútbol, con permiso de Kevin Roldán. El cantante actuará hoy en Valencia, el martes en Madrid, concierto al que asistirá Cristiano Ronaldo, y el viernes 18 estará en Sevilla.
Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Esto lo vamos a bailar en el Salón Polivalente de la Feria del Pueblo este verano, si no, ya lo verás. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos ya saben su camino, el 950-6006.